Vamos a agradecerle a Elías Zapag, él es representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, y dada la situación bastante compleja que pasamos de tiempos de sequía a una tremenda cantidad de agua en tan poco tiempo que ha generado muchos problemas. Así que le agradecemos a Elías Zapag que nos atienda. Aldo Massini y Carlos Castillo los saludan. Elías, buen día.
Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación en esta mañana respecto de las cuencas y cuál es la información que ustedes manejan.
Bueno, después de la crecida, que caudal instantáneo trajo 7.400 metros cúbicos por segundo, o sea, 7.400.000 litros por segundo, desde la alta cuenca hasta los barriales, donde hizo los destrozos que ya ustedes y el daño que ustedes ya han manifestado seguro a través de todos los medios, como es en Manzano Largo, Barbar, Mandacoyo, Chomalal, los puentes, los caminos, las casas, las chacras, sobre todo en Sausal Bonito, donde converge todo el río Neuquén con todos sus afluentes, el Aire, el Roncopué. Así que logramos que entrara a los barriales toda esta masa de agua, y nos sorprendió el volumen. Realmente no esperábamos. El Neuquén es un río muy agresivo, no tiene regulación, agua arriba, no hay bosques, no hay lagos naturales que lo regulen. Agua que toca el piso corre al río, corre a los cañadones, corre hacia los cauces secundarios del Neuquén, y obviamente ha traído esta crecida inusual que desde el 2006 no teníamos. 2006, 2008, 2023 son hitos extraordinarios en el registro que tenemos histórico del río Neuquén. Aparte de esos daños, que prácticamente el 80% de la población de Chausal Bonito quedó bajo el agua, venía la segunda etapa, que era cómo laminar este ingreso, esta masa de agua que todavía está ingresando en el orden de los 1.000 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.000.000 de litros por segundo, a los barriales. Había que laminarla, así que hay que pasarla por Planicie Banderita y desde ahí al Chañar. Y en el Chañar aguas abajo, hay una norma de manejo de agua que decía que teníamos que ir gradualmente hasta 700 metros cúbicos por segundo, lo que iba a traer demasiados inconvenientes a aguas abajo. Así que decidimos en una primera etapa no subir a más allá de 600. Pero habida cuenta de que ya con los 500 estábamos haciendo demasiado daño en Vista Alegre, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos, etcétera, buscamos con el gobierno de Río Negro, de Neuquén, el DPA, la IC, ver la posibilidad de derivar algo de agua por el canal principal. Así que en este momento estamos erogando 550 metros cúbicos, 560, 570, y estamos erogando por el canal principal de 30 a 50, de tal manera que agua abajo del dique Valle Terra no se puede más de 520. Esto ha posibilitado que no evacuemos más allá de las 30, 40 o 50 familias, 200 en total en la cuenca, pero íbamos a hacer una evacuación el doble si teníamos que erogar esa agua. Evidentemente, usted me va a preguntar por qué ocurre esto. Bueno, 15 años de sequía, la gente ve el cauce del río lejos y, invade el río, porque en realidad la línea de ribera del río son 600 metros cúbicos. Y evidentemente hay lugares, la gente dice, no, el pelo de agua subió mucho con respecto a otros años. Lo que pasa es que el río es dinámico. Los bancos de ripio y arena se van formando y van modificando el pelo de agua con el mismo caudal. No es un canal, no es una cosa estática, es muy dinámico el río, y por lo tanto evidentemente el pelo de agua cambia en cada sector del río. Evidentemente dice, ¿cuál es la solución? Bueno, la venimos gritando y pidiendo y solicitando y trabajando por ella. La provincia de Neuquén hizo el proyecto de Chiquido, lo licitó, buscó la financiación en el ANSES y con el el Banco Brasilero, el Banco de Desarrollo Brasilero. Definitivamente esa decisión política, la que hoy es vicepresidenta de la República, la señora Cristina Fernández, decidió no usar esos recursos para hacerlo. Después, en 2014, también el gobierno nacional licitó a Kiwidos, y tenía un crédito ruso. Bueno, con cambio de gobierno vino el gobierno de Macri, también no dio lugar al crédito ruso ni chino y el alemán, y el gobierno de Fernández tampoco. Es decir, aquí no entendemos los lupinos, los negrinos, por qué no se nos atiende en este reclamo, que cada vez es más recurrente, más crisis de crecidas inusuales. Así que bueno, estamos haciendo una propuesta de Río Negro y Neuquén, formar una empresa entre Río Negro, Neuquén y la Nación, habida cuenta del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas. Uh-huh. Sí. Y que con los resultados económicos de la generación eléctrica de nuestra cuenca, de nuestra represa, que nos paguen un precio de la energía suficientemente inferior a lo que cuesta la energía. Hoy la energía está costando $75 el mega. Nosotros estamos pidiendo 45, 50, a los efectos de que con el resultado económico, después de pagar operaciones y mantenimiento, mejoras tecnológicas, renovación de equipamiento, seguros, etcétera, el resultado, poner un fideicomiso específico para la construcción de obras, y entre ellas construir Ochiquido, Rayoso, de Invernada, el plan hidroeléctrico que tiene la provincia de Neuquén y que es el más importante de la República Argentina, en un río que nace y muere en territorio argentino. Es decir, todas las otras represas están en el límite con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, para hacer represas. Entonces las decisiones las pasan por relaciones exteriores y no por obras públicas o uh-huh. recursos hídricos como corresponde. Pero no nos escuchan, no ni siquiera nos atienden, no tenemos reuniones técnicas donde tienen que entender de que debemos encontrar un acuerdo en lo jurídico, en lo técnico, en lo económico, en lo político. Se construyeron dos térmicas en Timbúes y en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Dos térmicas que hasta hoy están funcionando a gasol porque no tenían gas. Yo digo, ¿pero cómo? Salimos de energías limpias, es decir, una ganancia de energía limpia para poder energía sucia. Entonces, también, y en otro lugar del país que no es necesario, ya lo estamos viendo, otra vez nosotros padeciendo y teniendo que hacer maniobras extraordinarias, las dificultades y dañando bienes de nuestro habitante, gracias a Dios la vida ha sido preservada, pero no podemos estar a la sazón de que el tiempo, el clima, más en este cambio climático, nos haga un daño como nos está provocando.
Zapac, lo interrumpo un segundito nada más. Por todo esto que usted está manifestando, la falta de obra, que lo escuchen y demás, ¿están realizando gestiones a nivel nacional, tanto el gobierno, estoy hablando a nivel gubernamental, ¿no?, de Río Negro, de Neuquén, como para que se destrabe, se escuche, se atienda cuál es la situación y se tengan en cuenta las perspectivas que tiene la región del río, que sabe cómo manejarlo y sabe qué es lo que sucede? ¿Los gobiernos están participando, lo están ayudando en estas gestiones?
Bueno, mire, la gobernadora Carrera, como el gobernador Omar Gutiérrez, decidieron formar en el año 2021 una comisión para evaluar esta situación. Y esto que estoy diciéndole, de qué es lo que hay que hacer a partir del vencimiento de las concesiones el 11 de agosto, ahora, es esto. La energía y el agua son dos condiciones de desarrollo en el mundo que se están discutiendo. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de cambiar el paradigma de este centralismo, que nos está haciendo un daño enorme, no nos está respetando. Entonces, se escribió, esta comisión, el 22 de mayo, entregó esta decisión. Esta decisión se la entregamos en su momento a Darío Martínez, que fue secretario de Energía y a un hombre de la región. Se le entregó a Osvaldo, su secretario, a Janotti, que es su secretario, a la señora Rollón, que Entonces, pero nunca nos sentaron una vez a discutir, ya que nosotros somos dueños del agua desde el año 2000, desde 1965 que reconocieron en la I que el agua era de las provincias. En 1994, con la Constitución, nos reconocen el derecho del dominio y la jurisdicción. Aquí no hay discusión sobre eso. Entonces, lo que nosotros decimos, más allá del derecho que tiene la nación, de su presa, de su energía, que nosotros tenemos del agua. Bueno, hay que sentarse entre la nación y la provincia en un gobierno de concertación, como dice la Constitución, como exige la Constitución, como exigió la Corte Suprema de la Nación, es decir, que debíamos modificarlo, pero nunca nos atendieron, nunca empezamos a discutir. Nosotros, las provincias, tienen que darnos las normas de manejo de agua, las normas ambientales y las normas de seguridad de las presas en los civiles y electromecánicos, porque cualquier defecto en una represa tiene una consecuencia hídrica. Entonces son las provincias las que tienen que dar esas normas, porque somos dueños del agua. Entonces tenemos que conjugarla con ellos para sacar el mejor provecho energético, pero las constituciones y las leyes provinciales de Río Negro y Neuquén dicen que primero son las ciudades, segundo es el riego, tercero las industrias y cuarto la energía eléctrica. Entonces, nosotros, eso lo dicen también las leyes nacionales y la Constitución, y la seguridad de vida y bienes lo dice la Constitución. Entonces, ¿cómo no lo podemos hacer entender ni en lo jurídico, ni en lo técnico, ni en lo económico, ni en lo político? Han faltado a la Constitución, han faltado a las leyes, no nos pagan las regalías como corresponde, no le pagan a las autoridades fuentes y a los centros lo que les corresponde. ¿Cómo es esto? Tenemos siempre que estar transgrediendo todas las normas que escribimos. Entonces, este es un problema que tenemos que resolver, tenemos que cambiarlo, y para eso tenemos que el afectado o el que tiene la posibilidad de poder tener un desarrollo económico positivo, como es Río Negro y Neuquén. Entonces, ¿por qué no nos sentamos? Tenemos la posibilidad de resolverlo. Ahora, si es ningunearnos permanentemente y cada vez que escribimos no nos dan, o cada vez que hacemos una presentación o nos presentamos, nos enteramos por los diarios lo que van a hacer, evidentemente empiezan los conflictos como está.
Hace poco tiempo, bueno, los electos gobernadores, bueno, por un lado el electo gobernador de Neuquén, bueno, también de Río Negro, Alberto Bertignec, se reunieron con Sergio Massa también para hablar de estos temas. ¿Sabe si tuvo alguna repercusiones esas reuniones, esos encuentros?
Pero Castillo, ¿quiénes son los gobernadores electos hasta el 10 de diciembre? Claro. La democracia dice que hasta el 10 de diciembre son la gobernadora Carrera, el gobernador Omar Gutiérrez. Por el amor de Dios, respetemos los plazos y los términos. Me parece muy bien que hayan charlado con Figueroa y con Bertinic, me parece bárbaro. Aparte, Figueroa y Bertinic son diputados y senadores de nuestras provincias, a los efectos que deben tratar el tema también, están autorizados, deben hacerlo, más allá de todo esto. Pero no entiendo por qué lo tienen que hacer ahora las disparadas, atropellándonos. Hace años que estamos tratando de encontrar un ambiente donde racionalmente, positivamente, maduramente los argentinos encontremos soluciones a estos problemas y no tengamos que lamentar estas situaciones de daño, de angustia, de tristeza de nuestra gente. ¿Cómo podemos nosotros decir hasta cuándo nos van a tener en esta contingencia?
Bueno, el federalismo es de boca para afuera, evidentemente, ¿no? Para la campaña, para todo.
Exacto. Entonces, la provincia de Neuquén ha mandado una misiva diciéndole al ministro Massa y a la secretaria Rollón, diciéndole, mire, teniendo la posibilidad en el contrato de concesión actual, en el artículo 67, de prorrogarlo por un año, prorróguenlo. En una transición política como la que tenemos, donde ya sabemos quiénes son los gobernadores de Río Negro y Neuquén, y esperando saber quién va a ser el presidente de la República, bueno, dejémosles a ellos que resuelvan este tema de acuerdo a lo que a su parecer, porque si van a tomar una decisión a las apuradas hoy, y usted sabe, la República Argentina, las decisiones de transición, ¿qué son? Son decisiones permanentes. Mire, esto es prohibido históricamente. Entonces, seamos maduros, seamos conscientes, dejemos que transcurra la política, haga su designación en la democracia. democracia que tenemos, ya tenemos dos gobernadores designados, por el amor de Dios, sigamos trabajando. No quiere decir que no nos sentemos los técnicos, sienten a los técnicos, formen las normas de manejo de agua, hagan las normas ambientales, hagan estas, de hecho ya las tenemos, la ICI ya la ha desarrollado y se las ha presentado a las provincias. Entonces nosotros avanzamos, nosotros tenemos la contraparte. Es decir, usted se da cuenta que lo que estamos pidiendo es nada más sentarnos en una mesa. No quiero decirte que tengo razón.
Claro, sí, un poco de madurez.
Pero bueno, es lo que hace una familia, lo que hace, lo que hace una empresa, lo que hace un en crisis, que se hace, se sientan y empezamos a opinar y tomar decisiones en la dirección de las soluciones. Pero es recurrente la falta de madurez, la falta de respeto. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo hacemos una autocrítica? Ya no de la ideología, ya no de los procesos, sino de las personas. Así como los funcionarios tenemos que actuar frente a los problemas. Y le digo que es lamentable, uno se siente tan impotente,
se siente culpable
de lo que hace, porque dice, bueno, tengo que hacer estas cosas. ¿Por qué tenemos que abrir el canal cuando no es necesario?
Sí, la verdad que una medida extrema, tal cual. Elías Apag, nosotros le agradecemos mucho su tiempo, este diálogo con Antena Libre, la verdad que es muy fructífero.
No, discúlpeme mi vehemencia, pero es que son 15 años de tanta lucha por la resolución de este problema. Espero que no, que ahora ya no nos escuchen a nosotros, que lo escuchen al río. Un abrazo cariñoso para todos.
Buena frase, gracias, muy amable. Hasta luego. Muy bien. Que no nos escuchen a nosotros, que escuchen al río ahora entonces, dice Elías Apag, quien es el representante de la provincia de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, para que, claro, esto que está todo atado a la situación que ahora este temporal ha generado, el tema de las represas, la concesión de las represas, la urgencia de ver qué va a pasar con las represas. Ahí lo que Elías dice es, bueno, prorroguen un año más la concesión, y ya con los gobernadores ya decididos y con el presidente a partir del 10 de diciembre empezar a sentarse y empezar a hacer algo un poco más serio, no a las corridas, no tan rápido, que genere más problemas después. Porque claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver de qué manera se pueden hacer obras en el río Neuquén para que no genere los destrozos que está generando en, bueno, hoy, Aldo, en barrio 8 de agosto, bueno, escuchaba ahí una señora también en estado desesperante ya, porque no sabían para dónde ir, porque no pueden entrar los camiones, no pueden entrar, la Defensa Civil no puede entrar al barrio. Claro, están erogando tanta agua que no los lugares, la línea de ribera se ha extendido mucho. No sé cómo estamos aquí en Roca, al menos hablamos con Manolo Carrillo, sí. Dos días atrás nos dijo que estábamos bien por ahora, pero bueno, ahora se está hablando de más erogación, a tal punto que ya se ha liberado agua por el dique Ballester. Así que usted, seguramente los oyentes, cuando pasen caminando o cerca de los puentes del canal principal de riego, van a ver que hay agua, van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué hay agua en el canal? Justamente para evitar más daños de lo que ya está ocasionando el río Neuquén.
Bueno, sí, habría varias cosas para expresar al respecto. Lo que decía Elías Apag, uno se pregunta, más allá de las decisiones que deberían ver venir de Nación, fundamentalmente lo que tiene que ver con los recursos financieros para llevar adelante determinados proyectos, qué es lo que han hecho las provincias, si tanto se insiste que los ríos son propiedad de las provincias, cosa que eso lo tenemos que discutir y da para largo, qué es lo que se hizo para evitar situaciones como esta. Porque esto pasa porque hubo intensas lluvias.
Claro, por eso.
Mientras tanto, nadie dice nada, ni nadie hace nada. O sea, siempre...
Bueno,
no voy a poner en duda lo que dice Apag, pero siempre se quiere actuar o empezamos a llorar cuando la leche ya se derramó. O sea, no hay prevenciones. Sabemos lo que puede pasar, sobre todo con el río Neuquén. ¿Sí? Sabemos lo que puede pasar, las consecuencias que tiene aguas abajo. Pero bueno. Es todo un tema, y el manejo de las represas del Comahue, bueno, ese también es otro tema a debatir, porque las provincias por allí están pidiendo que se le dé participación en el manejo, explotación y demás. Veremos qué hace Nación. En principio está la decisión de volver, de alguna manera decir, a estatizarla, que sea el Estado que la maneje. ¿De qué manera va a ser? Si va a ser Nación, asignación elevada, participación en las provincias, eso todavía no está resuelto. En eso también tiene razón Zapac, va a haber que esperar a las nuevas autoridades.
Claro, lo que están pidiendo es la regla de los tres tercios, ¿no? Que haya participación en tres partes iguales, tanto de Neuquén, de Río Negro y de Nación. Es más, Mancilla, el diputado de Frente de Todos en Neuquén, nos decía el otro día que de llegar a un acuerdo con Nación, lo que se puede generar por energía eléctrica a través de los ríos puede llegar a ser un segundo Vaca Muerta. Fíjate a qué nivel lo puso.
En cuanto
a recaudación de dinero, siempre y cuando haya esta regla de los tres tercios que están pidiendo.
No hay que olvidarse, aparte, que más allá de esta decisión, o sea, de la decisión de que vuelva a mano del Estado la administración de estas represas y lo que tiene que ver con la producción de electricidad, hay que tener en cuenta que es quizás más importante para nosotros todavía, es el manejo de recurso hídrico, considerando que la zona del Alto Valle de Río Negro constituye el área productiva de riego más extensa del país. Son varios factores a tener en cuenta, indudablemente.